Hola, soy Aldo.
Y yo soy Liz.
Y estás en Háblame de Ciencia, el espacio para conocer y entender cómo es que la ciencia está presente en nuestro día a día.
Un podcast de la Universidad de Guadalajara y 40 decibeles. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Si es el momento del día en el que nos escuchas, bienvenido y bienvenida a este episodio más de tu podcast Háblame de Ciencia. El día de hoy estamos en un episodio bastante especial. Ya sé que digo eso en casi todos, pero pues todos son especiales. Sin embargo, este episodio lo estamos grabando en el marco del Festival Internacional del Cine de Guadalajara, mejor conocido para los compas como FIC. Y pues para quien no le sabe tanto a este rollo, les doy un poco de contexto de qué se trata. Pues bueno, es una de las muestras cinematográficas más importantes de México y de América Latina. Esta es la edición número 38, si no me equivoco, y pues básicamente permite la divulgación de muchísimos proyectos de cine de todos los ámbitos que se puedan imaginar que están sucediendo en este momento, ¿no? Entonces, pues estemos preparados y preparadas porque va a haber muchos eventos con muchísimos invitados súper cool que van a venir a presentarnos el trabajo que están realizando, ese trabajo que escuchamos en las noticias que Festival de Cannes, Festival de no sé qué, ahí está apareciendo y va a estar dentro de nuestra ciudad. Entonces, pues en este episodio vamos a hablar de qué se trata esta onda, ¿no? De primera mano nos van a contar un poco de qué se trata esto de la dirección, la producción, la actuación y todo lo que está detrás de eso que nosotros vemos en pantalla. Y bueno, Aldo, platícanos, ¿a quién tenemos el día de hoy?
No, hombre, antes que nada estoy emocionadísimo, la verdad, de poder platicar de esto, Liz, y sobre todo que es el primer episodio de forma remota, ¿eh? Esto la verdad que está bastante curioso y más por la invitada que tenemos justamente, creo que es la indicada para platicar de esto, porque chécate, o sea, con el puro nombre ya vas a decir, ah, esto es de caché, ¿no? Claudia Sanluz, ¿cómo ves? ¿Cómo ves, Liz?
No, pues ya, preséntanos la bienvenidísima.
Totalmente, pues bueno, mira, te voy a decir todo lo que ha logrado y de manera resumida, porque ha logrado un montonal de cosas, porque mira, es escritora, directora y actriz mexicana de cajón. Estudió artes visuales en la UDG, claro que sí, nuestra poderosísima, y su ópera prima, Los Insólitos Peces Gatos, se estrenó en el Festival de Cine de Locarno en 2013, donde recibió el premio del jurado joven a la mejor película. No, hombre, ya con eso vamos bien y todavía no acabamos, ¿eh? Ganó también premios en festivales de cine como el de Toronto, Mar de Plata y Los Cabos. No, hombre, aquí Los Cabos a gustísimo. Y en esta ocasión presenta Amor y Matemáticas en el FIC 38, justamente como lo mencionabas. A ver, vamos justamente con esta del Festival de Cine de Locarno que estábamos comentando, que es la ópera prima Los Insólitos Peces Gato. A ver, cuéntanos una experiencia que te haya sucedido ahí.
Pues esa está basada en una mujer que se llamaba Marta, que me adoptó cuando yo vivía en Guadalajara y estaba estudiando cine. Ella tenía VIH y era muy complicado tener tratamiento en ese entonces, salía muy caro, no había red como hoy día. Y entonces ella tenía 4 hijos, yo me hice amiga de su hija más grande y pues ahí formé un poco parte de la familia cuando ella estaba cerca de morirse. Entonces esta película para mí era importante filmarla donde ocurrió, que fue en Guadalajara, toda se hizo allá. Y es una película en la que uno de los personajes, una de las hermanas, la hace la personaje real, pues, o sea, es un personaje que se llama Wendy y ella se interpreta a sí misma, o sea, bueno, a la versión que yo tengo de ella misma, ¿no? Lo que yo escribo de ella. Ella es, me parece que es una gran actriz y ella vino a hacer ese papel y eso fue muy lindo de esa película.
¡Wow! Perfecto, perfecto.
Y pues bueno, ¿qué te parece si nos dices como, sin spoiler, qué fue lo que más trascendió en ti en esto que vas a venir a presentar aquí al Vic, que es Amor y Matemáticas?
Primero que es el primer guión que yo no escribo. Siempre regularmente las películas que hago las escribo y esta no la escribí. Entonces, pues era como que sentía mucha responsabilidad de no fallarle a la guionista y de también de retarme a mí a ver si podía sublimar esas imágenes que ya estaban ahí escritas en palabras. Eso, trabajar, pues no sé si es comedia, la verdad, no sé si me quedó comedia, no lo sé, pero pues trabajar este estilo de cómo veo la comedia, que no me gusta la comedia que se hace mucho así, que es de pastelada su chiste fácil, sino hacerla de la situación que es vergonzosa la que están atravesando los personajes y que te rías más porque te dan pena ellos que porque hay un chiste tonto o dicen algo. Entonces no sabía si eso se iba a lograr. Y eso fue muy lindo. También fue muy lindo grabar en Monterrey, toda completamente en una ciudad que me era bastante ajena. Trabajar con gente de allá, todo el equipo era de allá. Los fierros, las cámaras, todo eso. Y creo que la otra cosa de esta película era trabajar con actores que en las anteriores pues eran actores, digamos, que no estaban tan envueltos en un mundo comercial, ¿no? De películas tan comerciales o así. Sí, algunos, pero no todos. Y aquí pues son personas que han trabajado en, por ejemplo, la actriz ha hecho Mis Reyes contra Godínez, ha hecho ¿cómo se llama esta serie de Amazon? Se me fue el nombre.
Dijiste eso, yo pensé en la de Derbez, no sé si me equivoqué, ¿verdad?
Mis Reyes contra Godínez es unos Godínez, no es Derbez.
Casi. No, la otra que decías de Amazon.
¿La serie?
La de los Derbez, En viaje con los Derbez.
Son cuatro mujeres y
es okay.
Desesperadas o unos y es la protagonista. No me acuerdo cómo se llama esa serie. Pero es una comedia como no de mi agrado, pero a mí me gustaba ella desde que la vi. O sea, creo que tiene una cosa muy particular como actriz y quería ponerme el reto de que los actores, no porque los veas haciendo bodrios, pues no pueden hacer algo...
¿Algo pues, distinto?
Una comedia distinta, o no pueden hacer un drama, o no pueden hacer o una otra película que tenga un enfoque totalmente distinto y que los lleve más profundo a sus emociones. Y eso me gustó de trabajar con ellos. Me gusta mucho trabajar con los actores. Y pues eso, de la última.
Okay. Oye, pues muy, muy interesante. Yo creo que con eso ya tenemos un buen contexto. No sé tú cómo veas, Liz.
Sí, la verdad es que me parece bastante... trascendental la respuesta que nos das, porque sobre todo nos hace saber que no es tanto como lo vemos los espectadores desde acá, ¿no? Y me surge una pregunta respecto a cómo surgió tu interés así inicial por la dirección cinematográfica. O sea, ¿de dónde salió este gusto o por qué justo tienes esta pasión o este interés, como lo platicas de esta última obra, ¿no? De llevar a los actores a lo mejor a otro sitio. ¿De dónde surgió este interés?
Pues yo no era buena para nada, me hicieron exámenes de actitud en la prepa y entonces pues no sabía qué iba a estudiar porque nada me gustaba, entonces lo más fácil era humanidades, y en humanidades una compañera dijo que iba a estudiar cine, que si iba a ir a España, a mí no me daba para ir ni a la esquina, entonces empecé a buscar escuelas, encontré esta de Guadalajara, fui a hacer examen de admisión, me quedo, extrañamente, mis compañeros éramos solo 8 creo, o 10, y se iban saliendo. Aguanté hasta un año y medio antes de acabar la carrera porque mi director me corrió. Entonces me fui de Guadalajara, me dijo que no servía para esto, me vine aquí a México y empecé a trabajar de segundo asistente de dirección, que es un poco ser la sirvienta de las actrices, que tráeme el café, que ve por mi bolsa, y hacerle caso a tu jefe para ir planeando al día siguiente lo que se va a filmar y darles llamados a todos. En un punto me cansé porque yo veía que las cosas que hacía pues estaban siendo películas de otras gentes que tampoco eran como cosas muy lindas, pues. Entonces por ahí me empezó a interesar un montón la actuación y una maestra me jaló a un curso que estaba haciendo de teatro y ya dije, pues igual hago esto, pero ya vi que eso no iba a vivir y que nadie me iba a llamar. Entonces, okay. Regresé otra vez a ser segundo asistente y conozco a mi maestra de guión, que es Paula Markovich, que ella es guionista. La primera película que hizo así, que fue muy, muy, muy reconocida, es Temporada de Patos, y luego otra que se llama Lake Tahoe, y luego ya hizo sus películas. La primera fue El Premio, y luego Cuadros en la Oscuridad, y otras tantas. Entonces, ella me jala a un taller, y ahí en ese taller escribo mi primer guión. Necesitaba eso, que alguien confiara en mí. Y ella confió en mí y ya me lancé a hacer esa película y pues ya vinieron como las subsecuentes. Necesitaba esa cosa que me había quitado el director de mi carrera, necesitaba eso de vuelta, esa confianza. Porque sí. El cine no es nada más de una persona, hay un fotógrafo, un sonidista, asistentes, los del móvil, los maquillistas, los vestuaristas, los actores. Tienes que hacer que todo suene bien.
Es como toda una orquesta, ¿no? El trabajo en equipo.
Es eso, porque pues muchas veces puedes ir a ver un concierto y dices, pues aquí, ¿qué hace esta vieja? Ni nada más mueve una varita y ya. Pero si alguien se sale a destiempo o si hay un ego muy grande y el primer violín dice, ay, no, esta pinche vieja, yo no voy a tocar lo que ella me dice, porque no, yo voy a entrar como quiero y me voy a hacer mi solo chingón, pues ya todo se fue al carajo, ¿no? Hay que trabajar mucho con egos de toda la gente. Entonces, pues ya acá empiezo a hacer eso cuando me dan el fondo, empiezo a hacer la primera película y ya sí me seguí yendo. Pero no es que yo me lo haya planteado, fue como digamos que se fue presentando y luego hoy día, pues ya digo, a mis 40 años creo que pues sí me veo haciendo esto. No creo que, no me veo viviendo de esto porque estas películas pues no se distribuyen como se podría distribuir una gran producción, ni me dan para comprar mi casa en Miami junto a la de Shakira, ni no. Pero pues vivo de dar asesorías o vivo de escribir algo para alguien, poquito, y eso pues me genera para llegar al siguiente proyecto, aplicar a un fondo y desarrollar la película. A veces puedo cobrar, a veces no, a veces prefiero ese dinero que estaba destinado para mí, metérselo a, pues, a algo que haga falta, que no estemos cojeando de ahí, mejor que se vaya para que la película tenga un bonito empaque. Pero pues empecé a descubrir que esto me gustaba mucho y también descubrí la actuación que me gusta un montón y que también fue algo que me ayudó a dirigir a los actores. Sabiendo de actuación, pues entendí por dónde pasas, entendí los miedos que puedes atravesar, la claridad que no le sirve a un actor que tú le digas un concepto como... pues aquí la invisibilidad del ser tiene que serse presente, pues eso pues es como, ¿y cómo actúo eso, no?
Sí, se van a quedar de ok, ¿y qué?
¿Y
yo
qué como, hago?
Okay. Sí, hay cosas más simples, o no tampoco es como esté claro de aquí tienes que llorar, si tú le tienes, dices a alguien, llora, es lo que más va a ser, porque estás trabajando con algo muy sensible de ellos, y se está vulnerando ante ti y ante unas 10 personas que están en el set. Entonces, entender eso me ayudó a llevar a los actores que tengo cuando hago las películas. Y luego ya dirigir, pues ya es la consecuencia de haber levantado el fondo y ya esto, y escrito el texto, etc. Entonces, wow. Pues así más o menos llegué a dirigir cine.
Toda oye, una no, historia pues, detrás,
De verdad, ¿no? Felicidades, Claudia, porque la verdad fue de que te cerraron la puerta y tú te metiste por la ventana, tú de no, que entro porque entro, la verdad, de pero admirar no cómo fuiste pasito a pasito, ¿eh? ¿Cómo?
Más bien no me puse necia, pues ocurrió. Igual, si no me encontraba esta gente, pues no hubiera hecho eso, ¿no?
No, pero a lo mejor hubiera surgido otra oportunidad más tarde, no sabes. Ahora sí que mira, el hubiera no existe, pero pues... son las situaciones que se van presentando y pues por algo estás donde estás actualmente, ¿no? Ya con eso justamente que como lo vas contando, ya hasta a mí me dieron ganas de hacer una película, una serie, actuar, lo que sea, y entrar de doble. Totalmente. Y justamente pues esa es una pregunta, así como para cualquier persona mortal, ¿qué es lo que tú nos dirías que debemos de aprender para poder realizar, hacer una producción fílmica? Así de forma muy general, vaya.
Tener algo que contar.
Okay.
No querer invitar a nadie. Porque pues si quieres imitar el cine de fulanito, pues ya existe fulanito y lo hace mejor que tú. O sea, ya hay un Tarantino, ¿para qué quieres ser Tarantino?
Okay.
No tienes nada que decir, pues mejor quédate guardadito en tu casa. Si okay. Eso quieres decir, ¿te hace sentir algo? Sí, sigue, pero si no te hace sentir algo y lo haces solo para pantallar o porque quieres traerte a actuar a Ryan Gosling, pues tampoco creo que sea la opción, ¿no?
Sería como apreciar el arte de cierta forma, ¿no?
Sí, pero pues como que eso es muy subjetivo porque hay mucha gente que lo hace, pues ahora hay películas que se hacen con un algoritmo y entonces pues ven los gustos de la gente y entonces se hace un guión y lo escribe una inteligencia.
O sea, buscan vender, ¿no? Más que entonces, transmitir sí. Algo.
Pero está bien, pues eso genera dinero. Y luego hay otra gente que lo hace porque dice, vamos a tener muchos espectadores porque vamos a tener a fulanito que tiene muchos followers y a sutanito que lo sigue mucha gente en TikTok. Pero a veces tampoco eso se sabe, a veces tampoco pasa como lo prevemos. A veces de repente es como un libro, no sabes por qué se vende tanto.
Okay.
Pero pues no sé, coinciden cosas. Es el momento que está pasando. Hay muchas películas que se han hecho mexicanas y les apostaban todos los huevos a que iba a todos los huevos en esa canasta de que iban a hacer mucha taquilla y no han recuperado. Otras que no, y de repente dan la sorpresa.
Explotan, ¿no?
Dan completamente la vuelta a lo que se decía que iba a suceder.
Sí, pero bueno, es como no creo que todavía no existe la regla. Por ejemplo, a mucha gente sorprendió esta película de Cindy la Regia, pero en su momento pues igual no mucha gente la apostaba, depende de un montón de cosas.
Nunca sabes cuál va a ser la buena, ¿no? Yo creo que si lo haces con pasión, aunque suene bien cliché, pues seguramente va a salir algo que a la gente le guste o que sí le transmita de verdad. Y pues tengo
en mi caso, pues, uh-huh. O sea, quiero contestarte eso porque creo que en mi caso no lo hago porque esté esperando eso, porque si lo hago por esperar eso, pues ya me jodí. O si lo hago porque estoy esperando, ay, que me den estos premios o que vaya yo a 20,000 festivales, pues ya también me jodí. Eso también aprendí en el camino, que no puedo esperar eso nunca, que el disfrute viene en hacerlo. Y lo que venga después es un regalo. Si estoy haciendo una película porque quiero estar en tal lugar, porque quiero determinado éxito, porque quiero una cuenta de bancos, es un camino muy frustrante, pero hay gente que lo toma y es muy respetable. Pero el que decidí tomar es el de disfrutar cuando escribo, disfrutar cuando dirijo. Y lo más bonito sí de los festivales, y hay algo muy precioso que es ir a ver películas. Eso sí es bonito, porque pues me veo así muchas, las que no voy a ver en el año, que se van a tardar en estrenar o que a lo mejor no llegan aquí a México. Pero es decidir qué es lo que esperas tú del cine. Más bien creo que entendí ahorita que no espero nada, solo contar mis cosas y ya. Y a veces tardará más en llegar al dinero porque no viene el fondo, no te lo dan a la primera, o a lo mejor tendré que juntar ahí como a ver quién me da 10 pesos y 20 y la hago con 5 pesos. Depende siempre.
Ok. Bueno, pues sí, yo creo que es bastante válido y es interesante que nos cuentes como este otro lado de la moneda, ¿no? Que cada quien tiene su motivo y está bastante padre esto de que nos platiques que en el proceso has aprendido a más bien disfrutar el proceso. Y me surgió una duda desde mi ignorancia ahora sí, ¿qué son estas actividades o qué es todo esto que se realiza detrás que nosotros no alcanzamos a ver a lo mejor ya que está en pantalla? O sea, ¿cuáles son todas estas actividades detrás de qué es esto que a lo mejor nadie se espera que exista detrás del cine?
Ok, cuando tú haces una película, lo primero que necesitas es un guión, salvo que ya seas una persona súper famosa y ya dices, ay, yo quiero un argumento de 2 páginas y denme 30 millones de dólares. Pero creo que eso solo le pasa a Tarantino y a gente muy así famosa.
Okay.
Entonces tú necesitas un guión. Ya escribes tu guión, te llevaba, no sé, un año, un mes, igual es una persona súper veloz y le escribieron una semana. Pero ¿qué necesita el guión? Tener unos personajes que les pase algo. Porque nosotros nos gustan los cuentos y nos gusta que nos cuenten cuentos, porque a los personajes podemos vivir una realidad que no vivimos nosotros día a día y la podemos vivir atrás de ellos. Después de eso, pues encontrarás a alguien que sea productor. ¿Qué quiere decir productor? No necesariamente es la persona del dinero, es la persona que puede tener contactos y puede decir, mira, podemos aplicar a este fondo, podemos aplicar a este otro, o yo tengo una inversión privada, un señor empresario quiere ver dónde mete este dinero y le interesó muchísimo tu guión y tal. Entonces ese productor te consigue el dinero. A veces
como quien te guía más o menos, que no precisamente pone el dinero, sino que te dice, mira, por acá, por allá.
Mira, digamos que yo odio mucho a los productores. Entonces,
okay.
Hay gente linda con la que puedes entablar una relación y van hacia, y te va opinando y te dice cómo artísticamente cómo puede crecer ese guión. Y hay otra gente nomás que es un ratero y que está viendo el dinero, ¿no? Y cobrar, okay. Cobrar y estar así echado en su sillón. Hay de todo. pero digamos que es la persona que te va a ayudar a levantar eso en términos económicos. A veces uno termina siendo su propio productor. A veces tienes una casa productora. A veces la distribuidora dice, yo quiero y va. A veces el actor mismo dice, ten, hazme mi película porque yo quiero esta película, porque quiero algo diferente. Hay muchas maneras. Digamos que es la parte económica que va a levantar ese proyecto que está en papel. Luego necesitas tu director para que vea cómo la va a filmar, etcétera. Contratas tu fotógrafo, tu sonidista, casting, si quieres casting, o si no, ya es como yo no le voy a hacer casting a esta persona, yo ya sé que yo quiero trabajar con Angelina Jolie y yo no le voy a hacer casting.
Ok.
Pero hay producciones que sí hacen casting, ¿no? Y luego claro, casting no solo le haces a esa persona, sino encuentras quién es la mejor pareja, ¿no? Entonces casteas a Angelina con, voy a castear con Brad Pitt, voy a castearla con Leonardo DiCaprio, voy a castearla con este, ay, ¿cómo se llama este guapo de Aquaman? El muchacho este muy fuerte. Bueno,
no sé cómo se llama, pero sí, lo pensé, ajá.
Yo iba a decir La Roca por alguna razón.
Bueno, veo con quién tiene mejor química. Ya, se okay, arma todo el elenco y entonces faltan personajes que solo dicen una frase, se llaman beats. El okay, mesero okay, de la cafetería que dice, hola, buenas tardes, señores, pasen por favor. Pues también hay que hacer casting para ellos, hay gente que no, que los mete de extras, hay gente que sí los castea, pero me parece que ese simple señor que va a decir, hola, buenas tardes, puede arruinarte la película si lo dice mal. Buscas locaciones, buscas locaciones donde se va a filmar, buscas pues con qué equipo, haces pruebas con ese equipo, buscas en arte qué tonos de color le van mejor, qué filtros le van mejor. Hay actrices que quieren que se les ilumine de tal manera y hay que cambiar todo porque ya se ven muy arrugaditas y entonces hay que ponerle muchos filtros para que se vean guapas y de 40 años por siempre. Y ya después que hay todo eso, todo ese trabajo de preproducción y que hay ensayos y que hay pruebas y que se va de scouting y ir a las locaciones y decir, ah, mira, aquí vamos a grabar así, así, necesito esto o necesito una grúa o necesito un dolly. Ya que se decide eso, ya empiezas los días de rodaje. Y una película corta, pues se puede hacer desde 2 semanas. Hay películas que se han hecho en 1 semana por la falta de dinero, o hay películas que se han rodado en fines de semana, sábados y domingos trabajamos, y pues ahí en 3 meses a ver lo que saquemos cada sábado y domingo. Películas ya con bastante dinero, 5 semanas de filmación, 6, películas como Roma 4 meses, creo que fue, no me acuerdo, o Bardo, creo que fueron 6 meses, Beto me corregirá porque él es muy bueno para esos datos, pero ya hay más dinero y entonces decimos, hoy solo vamos a hacer una escena. La escena de inicio donde el amanecer se ve espectacular y se va poniendo el sol. Y todo un día para hacer eso. Pero hay producciones que no tienen tanto dinero y que pues tienen que hacer 5 escenas en un día. O las series de televisión pues trabajan mucho a la usanza de las novelas donde se tiene que grabar 20 escenas por día. Y esto más o menos como se mide, una página de guión es 1 minuto en pantalla. Entonces, usualmente una película tranquila, grabas 2 páginas, 3 páginas a lo sumo, ya 4 ya es mucho páginas al día, y en una serie se graban mínimo 9 páginas al día, en una novela ah, 15, 20. Porque tú vas en contra de reloj porque hay que sacar el episodio de La Rosa de Guadalupe mañana. O
novela, hay que alcanzar a editarlo, entonces.
Entonces, más o menos eso.
Wow, qué locura. Ahora entiendo por qué salen 5 minutos de créditos al final de cada película, ¿eh? La verdad, no, muchísima gente involucrada. No, pues
imagínate la cantidad de personas ahí trabajando.
Totalmente, sí. Oye, y es una locura, por ejemplo, a mí eso de los filtros que, o sea, digamos que la actriz se pone de, ay, no, es que yo necesito este filtro y esto, esta iluminación y esto, imagínate, es una locura, porque literalmente solamente para grabar esa escena tienen que checar los filtros, la iluminación, no, de verdad, ahorita me acaba de volar la cabeza totalmente esto, y pues también bueno, aquí, sí, adelante.
También que esté su maquillista, que le esté retocando.
Sí, sí, algunos claro.
Algunos actores actúan con este, ¿cómo se llama? Con apuntador. Entonces, pues que el apuntador se esconde en un lugar donde no se mete el ruido y le esté dando los... O sea, te hablo de cosas que raramente pasan, no siempre. Pero sí. Digamos que en México sí hay unas cuatro que ocupan filtros.
Sí, 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 claro. Y aparte, como dices, dependiendo como la magnitud de la cinematografía que se está haciendo en ese momento, ¿no? Pero pues bueno, justamente aquí otra parte, yo en lo personal, pues hoy estoy estudiando ingeniería en computación en CUSEI y tengo la duda de en qué momento metemos ahí los avances tecnológicos. ¿Cómo es que sirven de apoyo en la dirección cinematográfica? Cuéntanos, por favor, actualmente.
Pues yo creo que actualmente un montón. Por ejemplo, en Mandalorian, todos estos paisajes que tú generas en estas pantallas de LED, pues no son reales, ¿no? Los creas virtualmente y lo complicado ahí es que el actor esté hablándole a una pantalla verde o a una...
O el muñequito,
pantalla,
¿no?
Que logres que entre como en mood de eso.
Pues que trabajar con su imaginación y okay, que se imagine ahí cosas, ¿no? Siempre es más bonito pues tener algo enfrente o que te inspira el paisaje de algo, pero pues ahora trabajas así. O Bardo también se hizo con un montón de estas cosas, que el metro, todo fue construido, entonces si iba en el metro el actor es Jiménez Cacho, pues lo que iba pasando detrás era proyectado en pantallas LED, realmente no se estaba moviendo el metro, eso para tener estabilidad en la cámara. Y se usa cada vez más, se llama CGI,
ok, sí, por ahí sí lo hemos escuchado. Wow, yo estoy sorprendidísimo, no sé tú cómo vas por allá, Liz.
La verdad es que también, sobre todo porque creo que no vamos a volver a ver el cine de la misma forma. Cuando estemos ahí, a lo mejor en el festival, viendo alguna de las producciones que nos traen a Guadalajara, vamos a estar como, wow, mira, ¿cuánto habrá detrás de esta escena, no? Quizás solo el cambio de toma que antes no veíamos, ahora vamos a decir... Mira, es que cambiaron de toma, ¿no? Qué cosa tan interesante. ¿Cuántas veces habrán tenido que rodar esto para grabarlo desde los dos ángulos? Pero bueno, amigo, ¿qué te parece si después de esta pregunta, que creo que fue la crucial, así como que cómo relacionamos, porque ya sabes, ¿no? Háblame de ciencia. ¿Cómo relacionamos la ciencia con todo esto de la dirección? ¿Qué te parece si vamos a nuestra sección favorita de todos los episodios? Danos un poco de contexto, por favor. Esto es...
¿Mito
o
realidad? Claro que sí. Pues bueno, nuestra sección favorita es mito o realidad, de la cual, Claudia, nos vas a tener que decir si la frase que te vamos a decir es mito o realidad, pero no puedes contextualizar nada ni argumentar el por qué. Va a ser difícil, así es, pero pues bueno, esa es prácticamente la sección de mito o realidad.
Muy bien, entonces nuestra primera frase de mito o realidad, Claudia, es... El cine es una ilusión. ¿Mito
o realidad? Sí, la pusimos a dudar.
Realidad.
Ok, la siguiente es, ¿la dirección cinematográfica requiere más creatividad que técnica?
Realidad.
Okay. Excelente. ¿Producir cine puede ser de bajo costo?
Realidad.
Ok, mira, esta prácticamente ya se nos desmintió hace unos minutitos que nos venías contando de eso, pero la vamos a realizar de todos modos para que quede claro. ¿Es posible realizar un cortometraje en 24 horas?
Realidad.
Ok.
Oh. ¿El cine independiente en México está en peligro de extinción?
No. Digo mito.
No existe.
Excelente. Pues yo creo que cerramos bastante bien. ¿Qué te parece a ti, amigo?
La verdad, muy interesante, ¿eh? O sea, yo, si te soy sincero, me podría decir que soy soy tan eso que ni siquiera lo puedo pronunciar. A ver,
ya esto se te olvidó. Cinéfilo. ¿Cómo se decía?
Ahí está, se pudo. Cinéfilo. Pero la verdad es que es una locura y escucharlo realmente a la mano de una experta, porque es muchísima información y muchísima gente detrás de esto. Y no, es una locura, es todo el mundo, la verdad, ¿eh? Y muy interesante lo personal. No sé a ti cómo se te hizo, Liz.
Sí, me parece bastante cool esta experiencia que nos platicas, Claudia, sobre todo porque está interesante qué te llevó a esto, que a lo mejor decías, no es a lo que yo iba desde un inicio, pero el conocer diferentes ámbitos y que a lo mejor tuvieras esta respuesta aquí durante el estudio de tu carrera, pues que te llevara algo tan padre que te pudiera llevar a tener tantas experiencias en producciones. Eso me parece bastante cool.
Sí.
Totalmente. Y pues bueno, yo digo que ya para antes de finalizar con esto, me gustaría recomendaciones cinematográficas de que nos des, Claudia, por favor, porque son de mucho valor tus recomendaciones. ¿Qué te parece si nos recomiendas una película favorita? Puede ser de cualquier índole. ¿Qué más? ¿Qué más, Liz? ¿Cómo ves por allá? ¿Qué
más podemos pedir? Pues a lo mejor una serie estaría bien y un cortometraje, ¿te parece?
Un cortometraje, perfecto. uno de cada uno. ¿Puede ser tu favorito o alguno que nos quieras recomendar?
Ahí va. Yo les recomiendo que todos vean, por favor, Me, You and Everybody We Know. Es una película de una directora americana que se llama Miranda Julie. Está casada con un director que también es muy bueno y tiene una película preciosa que se llama Beginners, y también una que estuvo apenas con Joaquín Phoenix y un niño blanco y negro que se llama Común Común. Okay. Esas tres ya están casados o están medio separándose, pero estuvieron casados y son muy talentosos los dos. Esas tres películas. De serie de televisión, sin duda, hay dos recomendaciones. Una de terror que se llama Them, como ellos en inglés, que está en Amazon. Y otra que se llama Hacks, que está en HBO. Ese es de comedia. Cortometrajes. Hay un cortometraje del director que hizo Amélie, que se llama Jean-Pierre Jeunet. Están dos. Uno, el que, como el primerito, si tú pones Jean-Pierre Jeunet en YouTube, te sale cómo es que le surgió la idea de Amélie, que él pues era un niño muy enfermizo y así, y entonces va contando muy bonito el corto. Y hay un segundo corto que salió apenas, que es como celebrando el aniversario, no sé cuántos años lleve Amélie, como la película desde que se estrenó. 20, no sé, pero lo hizo como celebración de aniversario, es muy lindo. Y hay una animación que, ay, no me acuerdo de dónde es, creo que Chile, habla de la dictadura, pero ahora no me viene el nombre. Entonces esas las quedo debiendo.
Excelente, pues bueno, igual yo creo que ya nos fuimos con bastante tarea y sobre todo recomendaciones que hasta a mí me dieron ganas de llegar a buscar una de las películas para verla.
Claro, totalmente, ¿eh? No, hombre, ya tenemos ahí, o sea, y no fue ni una ni dos recomendaciones, ya tenemos ahí el listado totalmente. Y pues bueno, Claudia, ¿alguna red social en la que te podamos encontrar, por favor?
Sí, por recomendación de mi psiquiatra tengo una red social, porque yo estaba como que no quería yo, pero okay. Ya hasta soy muy activa en mis historias. Okay. Es Instagram, se llama @soyunabullerista.
Okay, interesante.
Soy una voyerista. Así.
Perfecto, perfecto. Pues entonces, para irte a seguir, claro que sí, ahí a lo mejor que te manden un mensajito de, oye, dame más recomendaciones, ya me aventé las que dijiste en el episodio. Y pues bueno, Liz, por favor, cuenta cuáles son nuestras redes sociales, dónde nos pueden seguir a nosotros.
Y pues bueno, no olviden que a nosotros nos encuentran cada martes en un episodio nuevo y en nuestro Instagram de Háblame de Ciencia. Por ahí estamos subiendo un poco de contenido todos los días respecto a los episodios que vienen, los episodios pasados, un poquito de los adelantos de la semana. Y pues bueno, Claudia, la verdad es que muchas gracias. Yo estoy bastante apasionada. Ya me siento con ganas de ir al cine y verlo de otra forma. Gracias por esto que nos compartes y pues nada. Fue un placer tener esta charla, ¿no? Fue bastante interesante ver la pasión y las ideas desde el otro lado.
Pues muchas gracias. Y vayan al Festival de Cine. Hay como unas 6 películas que sí o sí pongo las manos al fuego que les van a gustar.
Perfecto. Yo digo pues que allá nos vemos.
Top 6. Lo dejamos ya ahí.
Totalmente, ¿no? Ya tenemos ahí la tarea para ir a la FIC para ver estas películas, estas obras cinematográficas. Y pues nada. Todo lo bueno llega a su fin en algún punto y hemos llegado al final de este episodio. Y pues, Claudia, Liz, muchísimas gracias de verdad. Y pues, nos estamos viendo en un próximo episodio.
Gracias.
Nos vemos.
Esto es Háblame de Ciencia. Te esperamos la próxima semana.